Buenos días, señorías. Consejero, buenos días. Antes de comenzar, dos cosas. Si hay alguna sustitución por parte de los grupos parlamentarios, grupo mixto, grupo de Nueva Canarias. Grupo Podemos, no hay sustitución, ¿no? Grupo Popular.
Pérez Batista, sustituida por Josefa Luzardo Romano. ¿Está por?
¿Dónde está? Bien, la presidenta Astrid Pérez ha justificado su ausencia. Grupo Socialista.
Gracias, presidente. Doña Ventura del Carmen sustituye a don Gustavo Mato. Gracias.
Grupo Nacionalista Canario.
Yo sustituyo a doña Guadalupe González Caña, sustituyo a doña Socorro Beat.
Gracias. Por parte del diputado que presenta la pregunta que está en el orden del día, se ha solicitado anticipar la pregunta antes que las comparecencias. Si los grupos parlamentarios no tienen ningún problema, el señor consejero tampoco, pues comenzamos entonces por la pregunta del señor diputado Iñaki Álvaro Labandera, del Grupo Socialista Canario, sobre las infraestructuras y ofertas de servicios de telecomunicaciones dirigidas al señor consejero. Tiene la palabra.
Gracias, presidente. Gracias a todos los grupos y al consejero. Buenos días. ¿Cuál es el nivel de desarrollo en términos comparativos de las infraestructuras y oferta de servicios de telecomunicaciones en Canarias con respecto a la península? Gracias.
Señor consejero.
Sí. Señor presidente, señoría, buenos días. Señor Labandera, en primer lugar, destacar que a finales del pasado año se iniciaron ya las actuaciones para el despliegue y la puesta en marcha de las infraestructuras que faciliten el acceso a la banda ancha de alta velocidad en las islas del Hierro y de la Gomera, y que está previsto que se ejecuten en el plazo de un año. Esta medida del Gobierno de Canarias tiene como fin incentivar el despliegue de infraestructuras y servicios de banda ancha de alta velocidad por parte de los operadores en zonas del archipiélago donde existen mayores carencias y que no dispongan de infraestructuras de nueva generación ni planes para su despliegue en un plazo de 3 años. Se trata de la ejecución de una actuación en 40 núcleos de población entre las dos islas que beneficiará a más de 13.000 habitantes de las islas. El importe total de la dotación económica para llevar a cabo las infraestructuras es de 2 millones de euros y están distribuidos en 2 anualidades, en el 2016 y 2017, y está cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Los últimos datos disponibles de cobertura de Canarias corresponden al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de mediados del 2016. En relación a la fibra, Canarias, gracias al temprano despliegue realizado por Telefónica en las zonas metropolitanas de Tenerife y Gran Canaria, no ocupa un lugar muy retrasado. Por su parte, las tecnologías móviles alcanzan una cobertura elevada. En cuanto a la cobertura de banda ancha de muy alta velocidad, alcanza ya un 58% de los hogares canarios. Y en lo que respecta a las líneas en servicio en 2015, la banda ancha creció en Canarias un 6%, que eso es más que la media nacional, donde creció un 4%. Tanto en el ámbito nacional como en Canarias, el crecimiento de las líneas de fibra de Telefónica proporcionó un saldo positivo a este operador. Sobre los operadores alternativos, mientras que en el conjunto del país bajan los bucles desagregados sustituidos por accesos propios, principalmente de fibra, en Canarias sube la cuota de estos. Se incrementa por primera vez desde el 2011 el cable y lo hace más que lo que lo hace la media nacional. Y no hay presencia de operadores alternativos ofreciendo fibra hasta el hogar. En cuanto al mercado de la banda ancha, por número de líneas, en el 2015 la cuota de Telefónica en el archipiélago baja 2 puntos porcentuales respecto al año anterior, a pesar de lo cual todavía está 20 puntos por encima de la media nacional. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Señoría.
Gracias, señor consejero. Bueno, lo primero que quiero decir es que parece que es un objetivo estratégico de Canarias el desarrollo de la economía del conocimiento, ¿no? Y evidentemente las infraestructuras de telecomunicaciones, los servicios de telecomunicaciones tienen mucho que ver con ello. Estamos hablando de teletrabajo, de los nómadas digitales que puedan venir a Canarias o que deseen venir a Canarias, no solo a nivel individual, sino como empresas, instalarse incluso en periodos, en determinados periodos de la época del año y trabajar desde Canarias, incluso hasta el propio desarrollo de los parques tecnológicos, centros de coworking o, aunque parezca anecdótico, la filmación de largometrajes. Por ejemplo, ejemplo, en la isla de Fuerteventura llegó a haber problemas de técnicos, de capacidad de transmisión de datos en la filmación de largometrajes, en tanto en cuanto que ya es todo digital y se van enviando en bruto las imágenes que se van captando para su postproducción o producción en centros como, por ejemplo, Londres, etcétera. Con lo cual hace falta un ancho de banda muy potente. Esto tiene que ver mucho también con la diversificación económica a la que aspiramos en Canarias y no depender única y exclusivamente de un sector como es el sector turístico, que es muy fuerte en Canarias, pero que evidentemente no podemos tener todos los huevos en el mismo cesto. Llama la atención que, por ejemplo, acciones positivas, como la que va a desarrollar Red.es, o ya está desarrollando Red.es, de llevar la fibra óptica a los centros escolares, financiando la instalación de dicha fibra óptica, así como incluso el mantenimiento de la misma, dé la oportunidad de que ese despliegue de redes, a su vez, pueda ser aprovechado allí por donde pasa para dar mayor acceso a las líneas de alta velocidad por parte de la población. Usted ha comentado el despliegue de banda ancha en el Hierro de la Gomera, 2 millones de euros, nos alegramos. Pero, sin embargo, cuando hablaba del 58% de los hogares canarios con alta velocidad y hacía referencia específica a las áreas metropolitanas de Gran Canaria y Tenerife, es donde quiero llegar yo, ¿no? El concepto de igualdad de oportunidades para acceso a una conectividad de alta velocidad. Una cuestión en la que Canarias creo que todavía tiene mucho que hacer. Nosotros echamos en falta una política regional más ambiciosa de Canarias en su conectividad con el mundo y, sobre todo, en la conectividad de la población en general, no solo de las grandes de los grandes núcleos. Como por ejemplo, le voy a poner un ejemplo grandes de la conectividad con el exterior, ¿no? Por ejemplo, el canalín que salga de Tenerife, pase por Gran Canaria y llega hasta África y no pase, bueno, pues no aproveche y dé un saltito por Fuerteventura. Voy a poner el ejemplo de mi isla, por no ir a otra, ¿no? Cuando Fuerteventura está destinado a ese papel importante, al igual que Lanzarote, por ser las islas más próximas a la costa africana, para intentar también diversificar, porque si hay islas que necesitan diversificar su economía, a lo mejor son esas, ¿no? O el cable con península, Conil, Gran Canaria, Tenerife, Conil, ¿no? Y parece que el resto de las islas volvemos a estar un poco olvidadas de las grandes autopistas de la velocidad de datos. También creemos, o le pregunto, porque no tengo un conocimiento exhaustivo de los grandes proyectos que se van a desarrollar con el Fondo de Desarrollo de Canarias, el FEDECAN, este fondo que va a cambiar pues, la economía en Canarias y va a dar ese impulso de diversificación, si en el FEDECAN pues, existen proyectos relacionados con el impulso a las redes de telecomunicaciones por la importancia y la estrategia, los estratégicos que son para bueno, pues, proveer oportunidades de diversificación económica. En definitiva, la igualdad de oportunidades al acceso a la conectividad de alta velocidad, creemos que el que existan esas líneas, como por ejemplo las que se van a poner a través de Red.es, no aseguran que a núcleos de población que no son rentables para las operadoras pueda llegar este servicio. No existe esa igualdad de acceso. Lo puedo decir, miles de núcleos no tan pequeños en los que no llega la fibra óptica ni se le espera. Y, por otro lado, si existe una política regional de cara a solventar ese problema, que no se va a solucionar de un año para otro, pero si existe una política regional enfocada a todas las islas por igual, igualdad de oportunidades a todos los núcleos, a toda la población, y si, como ya les dije antes, si a través del FEDECAN pues, se han establecido algunas líneas de desarrollo, no solo de los anillos insulares, sino, vuelvo a decir más, de la distribución hacia todos los hogares canarios por igual.
Gracias, señoría. Responde el señor consejero.
Sí, bueno, señoría, bueno, responderle que evidentemente es objetivo de este gobierno el que la banda ancha y que los servicios de alta velocidad lleguen a todos los canarios, pero tanto a los de las islas no capitalinas como a la parte de las islas capitalinas a la que tampoco llega. Como bien sabe usted, esto es un problema de núcleos de población y de rentabilidad de los operadores. De hecho, la primera iniciativa que hay es la de el Hierro y la Gomera, porque es muy clara y además ahí se conseguía que gran parte de la población, por lo menos porcentualmente, tuviera el beneficio y la posibilidad de utilizar esos servicios. Y es verdad que hay un plan y hay todo esto hay que hacerlo de la mano coincidiendo cuando con Red.es los proyectos que vaya a hacer para escuelas conectadas. Hay proyectos que también sabe usted que están funcionando de Smart Cities y también el de Islas Inteligentes, que también van a traer. Hay que sumarse, se va a abordar y hay que complementarlo a donde no va a llegar ni lo uno ni lo otro y no van a llegar los operadores porque comercialmente no se lo plantean, y además se hace en un escenario a unos años vista, y luego ir invirtiendo los recursos que se tengan en hacerlo llevar. El objetivo es el mismo, igual que el objetivo es en la negociación del REF, garantizar que el ciudadano de Canarias, lo que se quiere, es que tenga la posibilidad de acceso de banda ancha. Como usted sabe, esto es un terreno de las nuevas tecnologías que va a gran velocidad, en el que además se desfasan, nos quedamos desfasados. Esto se va imponiendo, y lo que es verdad que si el objetivo es el que es el que tenemos todos, el de que todos los ciudadanos tengamos la igualdad, y además queremos vender a Canarias como un hub en el que alguien se pueda instalar aquí y tenga las mismas posibilidades técnicas de utilización de la tecnología que la puede tener en Europa, pues es lógico que eso tengamos que invertirlo, o sea, para la vida de los ciudadanos, para ofertar nuestro negocio y para diversificar la economía, con lo cual ahí nos va a encontrar. En cuanto al FEDECAN, como usted sabe, los proyectos han venido presentados por las diferentes cabildos, han presentado sus proyectos que acaparan lo de la isla, con lo cual creo que ahí puede encontrar lo que usted quiera. Muchas gracias.
Gracias, consejero. Pasamos a las comparecencias. La primera, instada por el Grupo Popular, sobre medidas para vetar la pérdida de fondos europeos y mejorar la convergencia con el resto de regiones de España y de Europa. Tiene la palabra el grupo solicitante por un tiempo de 5 minutos, señoría.
Buenos días, presidente, señorías. Esta comparecencia es heredada de mi predecesor. He hablado con él e intentado convenir cuál es el motivo de la comparecencia. Y bueno, pues a resulta de las conversaciones hemos cuadrado que en las últimas décadas Canarias ha avanzado en la convergencia de los países de la Unión Europea a la vez que lo hacía España. Sin embargo, la crisis económica de estos últimos años nos ha mermado significativamente ese avance y nos ha estancado. La medición, como conocen todos, pues se hace en términos de riqueza por habitante. Y la última información publicada por la Oficina Estadística Europea relativa al PIB per cápita de las 273 regiones que integran la Unión Europea corresponde al 2014. El dato es antiguo. Y en ese año el PIB per cápita de Canarias se situaba en torno al 78% de la Unión Europea, mientras que en España, el de España, estaba al 91% de esa media. Comparado esto con el nivel que teníamos en el 95, es un avance muy importante y hemos llegado a estar muy cerca. Pero estos últimos años hemos retrocedido respecto de este punto, como la mayoría de regiones de España. El motivo de la comparecencia solicitada es que precisamente es para que se nos informe de cuáles son las medidas que se van a poner en marcha o que se han puesto en marcha o que pretende poner en marcha la consejería para acelerar la convergencia con el resto de España y, por supuesto, también para acelerar el crecimiento económico y el empleo en medidas concretas que se puedan haber tomado. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor consejero. Tiene un tiempo de 10 minutos.
Señoría, bueno, señor presidente, señoría, buenos días otra vez. Bueno, cuando leí la pregunta me sorprendió porque exactamente la pregunta dice medidas que el Gobierno de Canarias contempla para vetar la pérdida de fondos europeos y mejorar la convergencia con el resto de regiones de España y de Europa en el actual marco comunitario de ayuda. Señoría, yo ante esto, esta pregunta evidentemente está desfasada, ya me ocurrió la semana pasada también en otra pregunta, parece que bueno, me voy a ceñir a lo que ocurre, ¿no? El 16 de noviembre, esto era un hecho, esto era antes de noviembre, pero el 16 de noviembre la Comisión Europea adoptó la decisión de que no se van a congelar los compromisos de fondos estructurales y de inversión ni a España ni a Portugal para 2017. Tras haber evaluado las medidas que presentaron ambos países para atajar sus déficits. Por lo tanto, no habrá propuesta de reducción y eso lo dijo la comisión en un comunicado en el que se explicó que decidía suspender los expedientes que estaban abiertos a los dos socios por haber incumplido el año pasado sus compromisos de reducción del déficit, con lo cual, como usted comprenderá, no vamos a tomar medidas de lo que no hay. Esto no quita que, como usted sabe, y ya no hablo de esto, sino de algo que ya nos trasciende y que es más, y que se ha hablado estos días, que qué efectos pueda tener el Brexit en los presupuestos de la comunidad, que evidentemente estamos ocupados. Como usted sabe, la medida que hemos hecho es crear una comisión que presido yo, en la que están los agentes económicos y sociales, es decir, están las confederaciones, están los sindicatos y están parte del gobierno que tengan una implicación directa con el tema, es decir, con asuntos europeos, temas de agricultura, turismo y la Consejería de Economía. ¿Y para qué? Para monitorizar, saber qué es lo que está pasando, las diferentes variables, e ir evaluando qué puede pasar en el presupuesto comunitario más allá del 2020 una vez este. Pero no estamos hablando de algo de ahora. Con lo cual, si me permite yo a lo primero, pues le digo, pues no. En su momento se estudió y se trabajó para qué podía pasar, no ha pasado nada, con lo cual yo creo que hablar de lo que no ha ocurrido sería tal. Sí que, por ejemplo, en eso, en la parte del Brexit, evidentemente, y así lo hemos manifestado, hay que estar vigilantes para que cualquier incidencia del Brexit en diferentes aspectos de nuestra economía incida lo menos posible, y lo que sería en el futuro y que España, evidentemente, podría pasar a ser un país que tenga que aportar, pues que en todo ese escenario Canarias no salga perjudicada. Y yo creo que para eso Canarias tiene un buen anclaje, el 349, que reconoce nuestra condición de región ultraperiférica, y en la cual, como usted sabe, ese artículo permite que en Canarias, junto con otras regiones, se apliquen una serie de medidas de política económica que modulen, que hagan que Canarias pueda compensarse parte de los sobrecostes que tiene condición de su estructura claramente complicada y diferente a la del territorio continental. Muchas gracias.
Gracias, consejero. Empezamos con el resto de los grupos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, señor Ramos Chinea.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Pues nuestro grupo, como no puede ser de otra manera, pues se alegra de que no se congelen esos fondos para el 2017. Hace meses, como ya usted bien ha dicho también, pues debatimos sobre esta posible congelación de los fondos europeos por parte de la Comisión Europea a España por haber incumplido la Administración General del Estado y varias comunidades autónomas, pero claro, entre las que no nos encontrábamos nosotros por ese incumplimiento. Nuestro grupo parlamentario, dada la importancia que tienen estos fondos para nuestra tierra y ya que se ponía en riesgo muchas de las compensaciones destinadas a paliar las diferencias de desarrollo que tiene Canarias con respecto al resto de Europa, pues le formulamos varias iniciativas parlamentarias con el fin de abrir el oportuno debate y clarificar en qué medidas iba a poder afectar a los canarios esta complicada situación. Esto hubiese supuesto para nosotros haber quedado afectados pues en el tema de los fondos FEDER, el FEADER, del Fondo Marítimo y de Pesca y de fondos de cohesión correspondientes a la anualidad de este ejercicio. Informó también en su día la señora consejera de Hacienda sobre las múltiples reuniones con representantes europeos y que en un principio pues no se habían estimado los importes concreto, ya que son programas plurirregionales y hablamos de importes globalizados y no anualizados. También nos aseguró que no se vería afectado el Fondo Social Europeo y, por tanto, no corren riesgo, peligro o riesgo, sí, las partidas destinadas a la lucha contra la pobreza ni los programas de cooperación. Y, bueno, ya han pasado los meses, pero la preocupación sigue estando, pues, como usted ya bien ha hecho referencia al tema del Brexit. No sabemos cómo nos afectará esto todavía en un futuro, pues tanto a nuestra economía, pues, o sea, referente por el tema turístico o por las mismas relaciones comerciales que existen con el Reino Unido. También a finales de diciembre se aprobaron por el Consejo de Ministros unos ajustes previos a la aprobación de los presupuestos generales del Estado para este año, que, como sabemos, todavía están pendientes de aprobar. En estos acuerdos se plasmó que para mantener los compromisos con la Unión Europea en materia de reducción del déficit público se tiene que pasar del 4,6% del PIB en 2016 al 3,1% este año, lo que exige un ajuste de unos 16.000 millones de euros, blindando además el techo de gasto aprobado con un acuerdo de no disponibilidad de 5.493 millones de euros, todo de acuerdo con el plan presupuestario remitido por Bruselas. Hablamos de un recorte brutal en el gasto público que todavía nos puede afectar negativamente a los ciudadanos y en los que le pedimos al Gobierno que estén vigilantes porque también podrían afectar a los intereses de los canarios. Nos satisface y nos deja mucho más tranquilo el tema que usted pues, ha dicho que permanecerán vigilantes a este tema. Pues muchas gracias.
Gracias, señorías. A continuación, la portavoz del Grupo Nueva Canarias. Recordamos que las intervenciones son de 3 minutos.
Gracias. Gracias, presidente. Señorías, buenos días, señor consejero. Creo que a casi todos los que estamos aquí la solicitud de comparecencia nos ha asombrado y por lo menos en mi caso estaba expectante a ver de qué iba realmente porque vamos, con el título que tenía, difícil o me costaba muchísimo entenderlo, entre otras cosas, porque si venía por la parte de la congelación de los fondos por parte de Europa en función del incumplimiento de España, poca margen de actuación tenía el Gobierno de Canarias para vetar la pérdida de estos fondos europeos. Es algo que corresponde al Gobierno de España y en cualquiera de los casos al Gobierno de Canarias le correspondería actuar en función de lo que percibiera de menos, pero no al contrario. En cualquier caso, visto que lo que se le ha preguntado y el título no tiene mucho que ver, lo que es hablando, o lo que usted se ha referido al Brexit, lo que sí me gustaría saber es, independientemente de que esa comisión esté creada y que creo que es importante efectivamente estar expectante, pues ha habido información en los medios sobre efectos o inicios de efectos consecuencia del anuncio del Brexit, como respecto a las exportaciones de productos agrícolas desde Canarias hasta el Reino Unido, e incluso algún efecto sobre el turismo. Y yo quería saber, o sea, que nos confirmara si por parte del Gobierno de Canarias efectivamente se tiene constancia de esos efectos. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Podemos.
Gracias, presidente. Aumentar el peso y la presencia de Canarias en Europa es, junto con nuestra necesidad de ser igual de relevantes en el contexto africano y americano, una de nuestras asignaturas pendientes. Todavía lo es, señor consejero. El problema, sin embargo, de nuestra extroversión radica en su excesiva dependencia del exterior, en su apuesta decidida por un mismo modelo que se lleva repitiendo 30 años con los mismos partidos que se alternan en el gobierno. Más allá del nivel de incumplimientos que desde Bruselas haya podido darse respecto a las islas, hay que recordar además que en el año 2011 el Parlamento Europeo avisó de la pérdida de fondos europeos por la mala gestión del Gobierno de Canarias. En un informe, además, del mismo Parlamento se señala el bajo grado de ejecución de los créditos, en concreto los asignados al desarrollo rural de Canarias, que afectó a las ayudas destinadas para el periodo de programación 2014-2020. Aprovechando, y esto haciendo un poco de visión histórica, la entrada de Canarias en la Unión Europea, se construyó aquí una ingeniería fiscal elitista, cuyos principales beneficios recaen siempre en una minoría. Una ingeniería que permite que, por ejemplo, las ayudas del POSEI vayan en su mayoría a los importadores y no a los productores. Y además de esas ayudas, el 68% lo haya acaparado siempre el sector platanero. No hablemos, por ejemplo, de otros sectores, como pueden ser las hortalizas, donde hay un 9% de la inversión total. Por lo tanto, la defensa de los intereses de Canarias en Europa debe pasar por el equilibrio sectorial de las inversiones, por equiparar en su acceso a toda la sociedad canaria y, por supuesto, que también por ejecutar en tiempo real las partidas conseguidas. De nada sirve defender nuestros intereses a capa y espada en el Parlamento Europeo y también en nuestra propia Cámara, hay que decirlo, si luego, una vez están las partidas aquí, nos vemos sin capacidad para ejecutarlas y tenemos que devolver ese dinero. Ese tipo de prácticas no se corresponden con la imagen de responsabilidad y seriedad que deberían tener nuestras instituciones. Hasta donde sabemos, la defensa que se ha hecho de los intereses de Canarias en la Unión Europea ha sido el objetivo de obtener un mayor desarrollo de la economía y el conocimiento en las islas. Pero, señor consejero, ¿dónde están los frutos de esa inversión comunitaria en esta materia? Le pregunto, ¿en los recortes continuados que está sufriendo, por ejemplo, el ITC? ¿Esa es la innovación, ese es el conocimiento que se está fomentando, del que se pide ayudas a la Unión Europea? ¿Qué pasa con los parques científicos y tecnológicos de las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura? ¿Qué pasa con las ayudas a los autónomos, que son los que más gastan en seguridad social de toda Europa Occidental? Mantuvimos una enorme pelea hace algunos años por entrar en la red europea de transportes y lo conseguimos. Primero con las infraestructuras de Gran Canaria y luego con las de Tenerife. La asunción de un cambio de modelo energético que tenga como soporte fundamental áreas como la del transporte forma parte también igualmente de la defensa de nuestros intereses en Europa. Y también el fortalecimiento de nuestras infraestructuras sociales y de servicios. No nos olvidemos que una sanidad digna, una educación de calidad, no solo nos equiparan a Europa por arriba, sino que también hace mejorar nuestra salud democrática, la legitimidad de nuestras instituciones. Estos deberían ser los ejes fundamentales hacia los que deberíamos caminar en Europa, sin olvidarnos de esa nomenclatura que además nos hace más fuertes, que es la de región ultraperiférica. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Pasamos al Grupo Socialista Canario. Tengo la palabra a su señoría.
Gracias, presidente. Señor consejero, a nosotros nos sorprendió el enunciado de esta comparecencia y no sabíamos bien cómo podíamos enfocarla. Lógicamente, ha quedado claro, es verdad que fue una preocupación, como usted señaló, que en el mes de julio, mes de agosto, pues estaba la incertidumbre. La Unión Europea había amenazado a España con un bloqueo en los fondos estructurales y nosotros estábamos preocupados porque España no había cumplido con el principio de estabilidad presupuestaria y decíamos en aquel momento que ya lo que nos faltaba era que Canarias, como comunidad autónoma, había cumplido de sobra en el objetivo del déficit y en el de tener menor deuda y que por el incumplimiento del Gobierno del Estado se nos fuese a castigar. Pero bueno, eso quedó despejado, no hubo bloqueo de fondos, no hubo sanción a España y, por lo tanto, nos parece totalmente extemporánea esta cuestión en estos momentos. Pero al hilo de la comparecencia y de lo que usted dijo, nos parece muy positivo que el Gobierno ya haya manifestado en el seno de la Unión Europea su preocupación por el Brexit, por las conexiones que pueda tener con Canarias la salida del Reino Unido, y que nos parece acertado que el Gobierno ya haya manifestado ante la Comisión Europea la necesidad de que se tengan en cuenta las especificidades de Canarias a la hora de llevar a cabo esta desconexión del Reino Unido. Y con respecto a la convergencia, es verdad, el principal hándicap que tiene Canarias en estos momentos es alcanzar la convergencia en renta per cápita con la media española y con el resto de comunidades autónomas. Pero mire, para eso, ayer tuvimos una comparecencia, una interpelación, en la que para eso tenemos, para caminar en la senda de alcanzar la convergencia, tenemos una herramienta poderosa. La crisis financiera dejó al descubierto que la herramienta que teníamos había que adaptarla, que es nuestro REF, y nos preocupa mucho que ayer el presidente del Gobierno no se haya comprometido a sacar cuanto antes el Real Decreto de aprobación del régimen económico fiscal, de los aspectos económicos de ese régimen, y eso sí que de verdad nos preocupa y eso sí que es fundamental para alcanzar y mejorar la convergencia de Canarias con el resto de España y de la comunidad y del resto de regiones europeas. Gracias, presidente.
Gracias, señoría. A continuación, el portavoz del Grupo Nacionalista Canario tiene la palabra.
Gracias, presidente. Sí, todos tuvimos un problema a la hora de interpretar el tenor de la comparecencia, pero bueno, por la intervención del señor consejero, pues parece que todos estamos coincidiendo en que ha quedado despejado desde el 16 de noviembre de 2016 que la Comisión Europea adoptara cualquier tipo de decisión de congelar los fondos europeos. Yo creo que no debemos añadir más dramatismo, porque eso realmente no nos deja trabajar. Yo en septiembre, octubre, hice una pregunta a la consejera de Hacienda en el mismo sentido, y ahí había una preocupación, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, que la normativa comunitaria prevé que un descuento del 50% de los fondos cuando no se cumple con las exigencias del déficit, ¿no? Hasta el ministro Guindos había hecho un cálculo de unos 1.325 millones que podían podían ser desprovista España de ellos, ¿no? Pero yo creo que las cosas están mucho más tranquilas hasta cierto punto. En la incertidumbre, yo creo que siempre está sobre la Unión Europea. En la Unión Europea nada es definitivo. Y además, yo creo que debemos hacer un esfuerzo por blindar, si España no, en el 2017, en el presupuesto 2017, no cumple con los objetivos de déficit, que parece que nos va a cumplirlo, se hizo una línea de blindaje que, a través de la consejera de Hacienda, con una entrevista con la directora general de presupuestos de la Unión Europea, una española que además es Nadia Calviño, donde se invocó, pues bueno, cuestiones singulares nuestras, nuestra condición de ultraperiférica, el 349 que ha sido invocado por el señor consejero, y también el que habíamos cumplido como región ultraperiférica, habíamos cumplido con los objetivos del déficit, ¿no? Aunque no lo hubiera hecho el Estado. De todas las maneras, yo creo que nosotros tenemos, con respecto al señor portavoz del Podemos, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con lo de los fondos, ¿no? A veces pues hemos sido censurados, otras veces hemos sido felicitados. Aquí tenemos a un antiguo consejero de Agricultura, don Juan Ramón Hernández, que ha sido felicitado precisamente por el cumplimiento perfecto del PDR. Entonces, los fondos europeos, cuidado con ellos, ¿no? Porque si a nosotros nos despojan de los fondos europeos, tendremos que ir pensando en una Canarias con un perfil completamente diferente. En ese sentido, yo creo que hay que seguir haciendo, bueno, votos, porque el antieuropeísmo de partidos y organizaciones políticas fuertes en Francia, en Holanda, en Alemania o en Austria, ese antieuropeísmo no nos haga daño. Hay que ir previendo también lo que ha dicho el señor consejero del Brexit. La aportación del Reino Unido a los presupuestos europeos era una aportación muy importante que puede tener relevancia en la futura programación de los fondos estructurales, y seguir confiando en que las cosas van a seguir así y que vamos a seguir siendo. Y esto yo lo veo como un aliciente, y aquí lo hemos tratado muchísimas veces, que nos estamos convirtiendo en el interlocutores de la Unión Europea en el Atlántico Medio, ¿no? Entre los fondos de los que no nos iban a desposeer serían los fondos de cooperación, llámese MAC, de los que hemos hablado tanto tiempo, llámese Espacio Atlántico o llámese ENI Atlántico Medio.
Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra el Grupo Popular, tiene un tiempo de 10 minutos.
Bueno, insisto en que esto es heredado. Y no tengo ánimo de estirar esta comparecencia del consejero, que tiene muchas cosas que hacer. Y tras el aseguramiento de los fondos europeos el 16 de noviembre, como dicen, pues nada, simplemente queda, lo único que queda es sumarme a la posición de Juan Márquez, el representante del Grupo Podemos, para que ningún programa de subvención o de fondo, de transferencia, quede sin aplicación en Canarias por mor de un defecto de la tramitación o por falta de proyecto. Simplemente estar vigilantes en eso y aplicar el 100% de las posibilidades que tengamos de inversión. Muchísimas gracias.
Gracias, señoría. Señor consejero.
Sí, gracias, señor presidente. Señoría, bueno, yo quizás nada más que precisar una cosa. Hay alguna cosa que me gustaría matizar y que bueno, yo creo que algo tendré que demostrar, que lo que estamos haciendo creemos que es lo correcto y lo hacemos con la convicción de que es lo correcto. Entonces, voy a referirme a una cosa, porque además hemos mezclado Europa y al final hemos llegado al ITC y estamos creando un problema que a mí me sorprende. Y más me sorprende un día como hoy, que yo vengo precisamente del ITC, de presentar un proyecto del MAC, el MAC BioBlue, un proyecto que nace del año pasado, el proyecto MAC, es un proyecto que lo creamos, el año pasado creamos la Plataforma de Excelencia para la Biotecnología de las Algas, entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el ITC, donde decidimos que el Banco Español de Algas se llevaba una parte de lo que sería el sector marino marítimo, el de las algas, y la otra la llevaba el ITC. La universidad con el Banco Español de Algas se encargaba de la investigación, de identificar especies, de una parte científica, de búsqueda de conocimiento, y el ITC se encargaba de la segunda parte, de la transferencia del conocimiento a las empresas, a la sociedad.
Y entonces se crea un conjunto donde hacemos dos compartimentos. No todos hacemos lo mismo, sino nos repartimos el trabajo y hacemos algo complementario. Entonces, primera coincidencia de gestión de fondos. Lo hacemos con fondos europeos. Entonces, eso es un hecho de demostración clara de cómo gestionar bien los fondos europeos. Complementarse y repartir las funciones. Lo digo por la inquietud que se plantea y que ha planteado el señor Márquez con respecto a la no gestión de los fondos. Eso me preocupa y por eso la quiero precisar. Entonces, se crea, insisto, eso. Y entonces, el Banco Español de Algas lidera un proyecto MAC y desde la universidad que se llama el Rebeca, que se encarga de esa parte, y el ITC lidera otro con otro, que se encarga de la parte productiva. Y además, en los dos proyectos participan universidades de países cercanos, participan la sociedad, participan diferentes centros, con lo cual son proyectos de envergadura, con los cuales se está apostando claramente por el ITC, se están empleando adecuadamente fondos del ITC, con lo cual nada más lejos que sacarlo y asociar en este momento al ITC a eso, pues me parece por lo menos desafortunado. Segundo ejemplo de buena gestión, porque se dice eso y ahí iré a la mayor. Resulta que la aplicación de los fondos a zonas comerciales abiertas, nos habíamos encontrado que Canarias iba a tener que devolver unos fondos. Esta consejería, y usted lo sabe porque me han preguntado yo en comisión, casi unos 12 millones de fondos se han revertido otra vez a las zonas comerciales abiertas y no, buscamos la fórmula, se pactó y nos ahorramos el devolver, con lo cual está. Pero hay algo que ya es superior a dos ejemplos concretos, que a mí me gusta ponerlos porque eso ilustran, y es el global. Como usted sabe, y esto lo hemos comentado también, el periodo anterior, los fondos europeos asignados a Canarias eran muy inferiores a los que tenemos en este periodo. Con lo cual, entiendo que nadie te va a dar más si tú lo has hecho muy mal en la primera parte. Pero, por ejemplo, en el MAC, el proyecto Madeira-Azores-Canarias, que ya es concreto, ya no el total de los fondos, que aumentaron en mucho, sino en el proyecto Madeira-Azores-Canarias, de 56 millones pasamos a 120 millones. Es decir, doblaron la cantidad. Nos siguen dejando de gestores de los fondos, como el organismo de gestión sigue siendo, la entidad de gestión sigue siendo la viceconsejería. Y bueno, pero es que es más, han hecho que nos hacen relacionarnos con los países del entorno, los dejan participar como socios y nosotros somos los responsables de que eso se haga bien. Con lo cual, yo diría que, su señoría, vamos a trabajar para que en el siguiente periodo las cosas se hagan igual de bien. Vamos a trabajar para que el Brexit nos afecte lo menos posible. Digo porque al final es un contribuyente neto que desaparece, aunque hay un cheque, pero hay un problema que hay que gestionar. Y estamos desde el minuto uno, lo decía, no recuerdo quién, si fue el señor Marcos, creo que fue, que además la verdad es que usted decía antes, no sé cómo empezarlo, pero no cogió el rumbo que cogió el señor Márquez, lo cual le agradezco. O sea, dice, no sé por dónde afrontarla, pero se lo agradezco que no cogiera ese rumbo. Porque entiendo, y créame que entrégame su señoría, que entiendo que los fondos europeos son los que han hecho que Canarias esté donde esté. Que los fondos europeos, poco a poco, hay que irlos gestionando adecuado a los tiempos. Y además es el propio objetivo en el que nos movemos ahora, los objetivos que nos marca la estrategia de especialización inteligente y en la que Canarias está plenamente integrada con el fin de conseguir que Canarias en el futuro pueda ser mejor. Ahora tengo una segunda comparecencia en la que vamos a hablar de una situación actual que tenemos del conocimiento y en la que habrá que trabajar mucho para corregir la situación que tenemos. Y, señorías, en eso estamos. Gracias.
Gracias, consejero. Pasamos a la siguiente comparecencia solicitada por el Grupo Mixto sobre la economía del conocimiento, productividad y competitividad. Tiene la palabra su portavoz por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Bueno, señor consejero, esta comparecencia pues tiene un título más claro, aunque creo que el contenido es un poco más oscuro, porque los resultados no son del todo tan buenos. El informe de la competitividad de las regiones españolas ante la economía del conocimiento elaborado por el IBI y la Fundación BBVA nos sitúa los quintos por la cola en relación con otras comunidades autónomas sobre la incidencia que tiene la I+D+I con respecto a nuestra economía. Algo de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero que es más clarificador con cifras, con las que podamos trabajar y comparar nuestra competitividad con otras autonomías de nuestro país. Por ejemplo, que en Canarias la suma del gasto en I+D+I, tanto del sector público como el privado, no llegue al 1% del PIB, es un dato alarmante. Si le añadimos que somos últimos en inversión privada con solo un 25,9% del total inversor en este campo, nos aporta claramente la idea de nuestra debilidad y del gran peso que tiene la inversión pública en la I+D+I en Canarias. En cuanto al sector de las TIC, a pesar de que nuestras islas están en la media y todavía muy alejadas de otras comunidades, somos los que hemos registrado una mayor subida porcentual estos años, con un 4,8% más que otras regiones, pasando de la cuarta por la cola a la tercera de las zonas que más crecen. Por ello, en 2015 teníamos reconocidas unas 757 empresas especializadas en TIC, que facturaban unos 498,5 millones de euros, lo que supone todavía solo el 1,26% del peso total regional. En cuanto a las posibilidades de empleabilidad en el sector de las TIC, se han creado del orden de unos 8.210 puestos de trabajo, y tenemos un gran campo de actuación porque el porcentaje de ocupación TIC en relación al empleo total seguimos siendo los últimos con menos del 5%. El informe refleja una realidad en la que podemos incidir, y es que la distribución de la inversión TIC por grandes sectores económicos presenta una concentración mayoritaria del 77,7% en el sector servicios, siendo nuestro turismo una herramienta decisiva a la hora de poder realizar una estrategia de consolidación e impulso de las TIC. Esta distribución es seguida del sector industrial con un 20,6%, siendo ínfimo el peso en la agricultura y la construcción, campos con potencialidad en Canarias y donde hay mucho que hacer a la hora de insertar estas tecnologías. Porque a la hora de la inserción de las TIC en nuestros hogares y empresas somos los últimos en porcentaje de personas que hacen compras por Internet. Esto seguramente es debido a los impedimentos actuales que todavía no se han resuelto en materia de comercio electrónico. Y es preocupante también que seamos los últimos en cuanto al número de empresas con acceso a Internet, con solo un 62,9%. Lo que en nuestra opinión podría paliarse con una línea de subvenciones para la inserción de las TIC o con la intermediación con los operadores para darles un periodo de prueba gratuito y sin compromisos a estas empresas para que vean los beneficios y la mayor competitividad que les aportan las TIC. Vale la pena estudiarlo en interés de modernizar nuestro tejido empresarial y aumentar el número de empleos relacionados con las TIC, otro de los puntos que le comentamos antes en el que íbamos a la cola. Si hablamos directamente de la I+D+I, el indicador sintético de la innovación extraído de las 20 variables analizadas, desde recursos humanos hasta resultados innovadores, sitúan a Canarias entre los últimos 4 puestos, no llegando su valoración al 0,3 del 1 posible, muy por debajo del 0,7 que tiene Madrid, aunque hemos de reconocer que somos de las regiones que más crece para corregir estas variables y converger a las regiones más innovadoras. A pesar de ello, la incidencia de la I+D+I en nuestro PIB solo llega al 0,69%, lejos de Madrid, como ya dijimos, que es el referente, con un 3,15% de su PIB, constatando en el informe que quien más innova es quien más crece económicamente y vuelve a su vez a innovar más. El campo de la innovación genera riqueza, refuerza la economía y, sobre todo, genera empleo. Si en Canarias comentábamos que había 8.210 empleos dedicados a las TIC y casi 500 millones de beneficios, en Madrid superan los 183.000 empleos y se generan más de 60.000 millones de euros de beneficios anuales. Incluso con estas diferencias tenemos que indicar que hay buenos datos al respecto de la competitividad de las empresas canarias, situándonos el estudio con el segundo mayor porcentaje de empresas de primer nivel de competitividad, que conforman el 30,5% del total de empresas de nuestras islas, aportando casi el 48,2% del valor añadido bruto del archipiélago. Además de que en las recesiones analizadas, el indicador de resistencia muestra que el mejor comportamiento correspondió a Canarias, con lo que no todo es de color negro. Y dejo aquí mi primera intervención, seguiré luego. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra la portavoz del grupo. Perdón, tiene la palabra el señor consejero.
Gracias, señor presidente. Señoría. Bueno, señor Ramos, yo antes que nada quisiera aclarar que no coincido con usted con que el resultado es oscuro. Yo diría que todo lo contrario, que es claro. Y es tan claro que demuestra que lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer es trabajar para invertir la situación. O sea, con lo cual, vaya por delante eso. La segunda afirmación, una afirmación que usted ha hecho también, es que quien más innova es quien más crece. Pero es verdad que usted nombró a Madrid, y Madrid es que no que crezca, Madrid es que es mucho más grande. El 22% de las empresas madrileñas son empresas con más de 250 trabajadores. Y es verdad que en el mismo informe dice que las empresas, que donde hay empresas más grandes es donde más I+D se hace el sector empresarial, cuestión que ya marca una referencia. Pero en cualquier caso, sí que está claro, como con esas dos premisas, que la economía del conocimiento ha permitido a las regiones donde tiene mayor desarrollo, resistir mejor la crisis en términos de renta, de productividad y de empleo. Esta es la conclusión a la que llega el estudio elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y financiado por la Fundación BBVA, y que analiza la situación de cada comunidad autónoma. El informe está dirigido por el investigador del IBIE y catedrático de la Universidad de Valencia, Ernest Reich. Analiza la relación entre el uso del conocimiento que hace cada región y su capacidad para generar renta y riqueza. En aquellas en las que la economía del conocimiento ha entrado materialmente, registran peores cifras de productividad y de competitividad. El estudio analiza distintos indicadores sobre tres variables: la dotación tecnológica, el desarrollo de actividades de I+D+I y el capital humano de alta cualificación. En todas ellas, nuestras islas aparecen con mejor situación que otras regiones continentales, como pueden ser Murcia, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. Y las razones estructurales de Canarias, por todos conocidas como son la lejanía, la insularidad y la fragmentación, unidas a los efectos de una profunda crisis económica financiera, han producido en nuestro sistema de innovación los mismos efectos negativos que destaca el estudio y que han hecho retroceder todos los indicadores de I+D+I en todas las regiones españolas. Por sectores, en Canarias, los mayores gastos en I+D se realizan desde el sector público, mientras que en el conjunto de España el mayor gasto se produce en el sector empresa. Este bajo nivel de gasto en I+D ejecutado por las empresas canarias totalmente privadas ha sido uno de los hándicaps que históricamente nos han impedido mejorar nuestros indicadores de I+D+I. El origen de esta distribución del gasto en I+D, entre otros factores, lo encontramos en el patrón de especialización productiva de la economía canaria, con predominio de un sector del sector servicio y una reducida dimensión de nuestras empresas, como antes comenté. Algo similar ha ocurrido con los recursos humanos empleados en actividades de I+D, que han pasado de 4.099 millones en 2010, es decir, antes de la crisis, a 3.101 en 2015. Hay que resaltar, en consonancia con lo que he comentado anteriormente, que el 17,9% de estas personas trabajan en el sector privado y el 82,1% en el sector público. Ante ello, los objetivos de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información están en concordancia y alineados con, en primer lugar, la Estrategia Europea 2020, en la que se proponen tres prioridades que se refuerzan mutuamente. Crecimiento inteligente, es decir, desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación. Crecimiento sostenible, es decir, la promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y que sea más competitiva. Y el crecimiento integrador, o el fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial. En segundo lugar, con la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias, la de 2014-2020, la RIS3, que fue aprobada por el Consejo de Gobierno en diciembre del 2013. El objetivo de la RIS3 es garantizar un uso más eficaz de los fondos públicos y estimular la inversión privada en I+D e innovación. Por ello, en la RIS3 se identifican las actividades con alto valor añadido que ofrecen la mejor oportunidad para incrementar la competitividad de Canarias, centrándose en prioridades concretas: en el liderazgo inteligente del turismo, en que Canarias sea un referente atlántico inteligente, en la valorización socioeconómica de la I+D, la especialización y el fortalecimiento en astrofísica y espacio en la ciencia marina marítima, en la biotecnología y la biomedicina asociadas a la biodiversidad y a las enfermedades tropicales. También está la agenda digital, el crecimiento verde y la sostenibilidad, y el programa operativo FEDER Canarias 2014-2020, aprobado por la Comisión Europea, y el Fondo Social Europeo, que también fue aprobado por la Comisión. Y también el FEDECAN, con su línea de apoyo a la I+D+. Y así, la RIS3 y los programas operativos aprobados son los elementos esenciales para contribuir a consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo en Canarias. Todo ello mediante un cambio de modelo económico hacia un nuevo sistema integral que está basado en el conocimiento, en la investigación, en la innovación y en la sociedad de la información y el desarrollo sostenible. Solo así alcanzaremos un modelo de crecimiento en el que la riqueza se distribuya de forma equitativa entre la población de todas las islas. Esto no hace más que demostrar la apuesta decidida que tiene el Gobierno por la I+D+, y además es por la que se tiene que conseguir un esfuerzo inversor cada año mayor. De esta manera, el presupuesto que hemos destinado a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información para el 2016 creció un 73% respecto al del 2015 y ha vuelto a crecer en el 2017 en un 14%, disponiendo de un presupuesto aprobado de 26.040.576 euros en la parte no financiera, es decir, en los capítulos que van del 2 al 7. Finalmente, señoría, en el ejercicio 2016-2017 esperamos que se comiencen a notar estas y otras políticas del Gobierno de Canarias, con un crecimiento en el gasto del I+D+ en relación al PIB, algo que podremos comenzar a contrastar a finales de esta anualidad, cuando se publiquen los datos de I+D+ del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al 2016. Muchas gracias.
Gracias, consejero. Ahora sí tiene la palabra el resto de los grupos. A continuación, la portavoz del Grupo Nueva Canaria.
Gracias, presidente. Es obvio lo que ya han dicho mis antecesores, que ya nadie duda de que la economía del conocimiento, la investigación, el desarrollo y la innovación son determinantes para el crecimiento social y económico a medio y a largo plazo, y en el caso que nos ocupa, determinantes para incrementar la productividad de la actividad económica y además para diversificarla. Como ya bien dijo, manifestó el consejero y dice efectivamente el informe de Libia y la Fundación BBVA, está claro que aquellas economías que han desarrollado con mayor intensidad la economía del conocimiento han resistido mejor a la crisis en términos de productividad y en términos de empleo. Pero bueno, según el informe IBIE, Canarias se encuentra entre las cinco, o sea, está a la quinta por la cola, dentro de las cinco, o sea, en tres de las cinco dimensiones que establece el indicador sintético de competitividad. O sea, solo tenemos pues por debajo a Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y a Murcia. Y además en estos tres de los cinco indicadores, pues en donde nos encontramos por debajo es en conocimiento y en capital humano, en innovación y TIC y en los factores del entorno. Pero además de este informe, en el informe remitido a esta Cámara por el Gobierno de Canarias en referencia a la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, la EDIC, de diciembre a diciembre del 2015, se manifiesta que en el periodo 2009-2013 existe una clara tendencia a desaparición de industrias con actividad innovadora, lo que también refleja, en este caso, una evolución contraria a la EDIC. Y además, ya hay, y como último dato, los datos publicados por el INE en noviembre del 2016 también dice que en Canarias se encuentra en el penúltimo lugar de España en cuanto al esfuerzo inversor en I+D+, con un 0,48% del PIB, además de ser la comunidad autónoma que más personal investigador ha perdido, el 6,2%. Entonces, yo lo que sí tengo que decirle desde mi grupo parlamentario, que es que partiendo de la base que la participación en la generación de nuevo conocimiento y la absorción de los nuevos avances científicos y tecnológicos por el sector productivo a través de la innovación de productos y de procesos se refleja en la dimensión de la actividad I+D+I, y en los recursos que el sector público destina a ello, a nosotros estos datos no nos han asombrado, porque la realidad es que según el presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Canarias, la evolución en investigación e inversión para investigación, desarrollo e innovación ha caído continuamente. En el 2015 fueron 96,5 millones de euros, en el 2016 89,9 y en el 2017 71,4 millones de euros, o sea, ha bajado un 20,6%. Ya sé que me va a decir que lo que se ha reducido es el importe de los activos financieros que tenía el pasado año la Agencia de Innovación, pero es que se trata de un recorte es brutal, porque cuando se lograron estos ingresos a través de los acuerdos con el BEI, por parte del Gobierno de Canarias se nos vendió que era la nueva fórmula que la Unión Europea tenía para colaborar en la tarea de la inversión, la investigación, el desarrollo en la innovación, y que iba a ser a través de préstamos y no a través de subvenciones a fondo perdido. Pero es que la realidad es que de poco ha servido en cualquiera de los casos.
Concluyendo, señoría, por favor.
En cualquier caso, también, y digo que aparte de la disminución, que es preocupante, también es preocupante la falta de diligencia para ejecutar estas partidas, porque es que en el 2014 ejecutaron el 48,3, en el 2015 el 50,8 y en los datos que tenemos de 2016 del primer trimestre era el 34, con lo cual a mí déjame que ponga en solfa la apuesta decidida por parte del Gobierno de Canarias en I+D+I, porque desde luego lo que se ha venido haciendo hasta ahora ha servido poco.
Gracias. A continuación, el Grupo Podemos.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Bueno, como aquí pasamos de un tema a otro y tampoco hay mucho problema, me gustaría, con respecto a los fondos europeos que comentó el señor García Ramos, hace poco, hace unos días, el Tribunal de Cuentas de Europa ha dicho que aquí se han hecho un mal uso de los fondos. Por tanto, le doy la razón al señor consejero cuando dice que el uso de los fondos europeos es lo que hace que Canarias esté como esté. Y desde luego, lo que no podemos hacer es callarnos con respecto al uso de los fondos, sino lo que hay que hacer es que no nos pongan la cara colorada en Europa y que se usen bien para que no esté Canarias a la cola de las comunidades autónomas. Mire, el informe IBIE efectivamente es demoledor, pero es que no solo es el IBIE, porque a cada momento en las noticias, a día de hoy, entre ayer y hoy han salido estas noticias. Las exportaciones canarias bajan casi un 18% en 2016. Falta de ofertas y bajos salarios hacen de las islas el peor lugar para trabajar. La crisis eleva en 12.897 el número de trabajadores autónomos en Canarias. 6 de cada 10 isleños tienen un empleo inferior a su cualificación. La Unión Europea alerta del uso generalizado de los contratos temporales, en fin. Efectivamente, del informe IBIE se ha hecho eco muchas asociaciones, como la de SECAPYME, que deja claro que efectivamente el PIB per cápita pues fue de 19.900 en Canarias, mientras que la media es de 23.000. La productividad en Canarias es de 50.000 por empleado, mientras que en la media nacional es 53.000. que la inversión destinada a innovación es del 1%, efectivamente, y que el retroceso del gasto en I+D+I durante la crisis, además, fue peor aquí que en otras comunidades autónomas. El propio estudio IBIE reconoce que es el auge inmobiliario el que orientó excesivamente los recursos hacia los sectores de la construcción, frenando la especialización productiva en actividades más intensivas en conocimiento. Y precisamente las comunidades autónomas en las que el auge anterior a la crisis fue más acentuado como consecuencia del sector inmobiliario son las que más han sufrido el desplome en el empleo después de la crisis. Y bueno, independientemente de la ERRI3, de la que hemos hablado mucho, usted, señor consejero, como parte de este Gobierno, está implicado y defiende también una ley del suelo que precisamente, por desgracia, lo que promociona nuevamente es el sector de la construcción y el inmobiliario. Y se sigue defendiendo un modelo turístico basado en la construcción de nuevas instalaciones turísticas, ¿no? No ponga usted esa cara.
Concluyendo, por favor.
Es que es así. Con respecto a la estrategia de especialización inteligente, de la que usted habla, que puede hacer cambiar la situación que se comenta en el IBIE, pues nos gustaría saber si ya por fin están definidos esos indicadores de realización para conocer los resultados, para saber si se están cumpliendo los objetivos que se han buscado, para saber si los usos están teniendo la eficacia y la eficiencia que se buscaba, si existe ya ese cuadro de mandos estratégico, porque mientras no estén definidos los indicadores para poder medir esa estrategia, pues efectivamente pocos datos podemos sacar los que no estamos gestionando en el día a día. Gracias.
Gracias, señoría. A continuación, el Grupo Popular tiene la palabra.
Buenos días nuevamente. Los datos, una vez más, son desalentadores. La verdad que cada vez que sale un dato de cualquier, casi, excepto de turismo, de cualquier otro sector o actividad o económica o cultural, siempre estamos a la cola. Y no se nos pone la cara colorada. Es curioso, nos hemos acostumbrado a vivir de esta manera. Es decir, somos como los malos estudiantes y como además ahí están detrás nuestros siempre Andalucía y Extremadura, bueno, hay dos que están peor que nosotros y no tenemos la aspiración real de escalar posiciones. Y este sector es el futuro. Este es el futuro. Y la inversión es del 1% y la transferencia tecnológica de las empresas a la vida real es mínima. No, realmente es un sector en el que no solo vale la pena invertir, porque su rendimiento respecto de la inversión después puede ser muy alto. Todos conocemos casos de éxito de aplicaciones informáticas o de teléfono móvil, de los smartphones. Gente que es innovadora, prepara su aplicación y luego la vende por un dineral. Eso en el caso de los teléfonos, pero hay para nosotros, para Canarias, hay un campo enorme de explotación en este sentido. Siempre escuché que éramos pioneros en la desalación de agua junto con los israelitas, ¿no? Es decir, hay campos en los que Canarias sí tiene capacidad de crecimiento en innovación. Y yo no voy a ahondar en las cifras porque ya las han dicho todos, son muy, muy desalentadoras. Y yo, escuchando al consejero, que dice que van a hacer una apuesta decidida, incrementando las partidas de la agencia del sector, la agencia pública que se dedica al sector, pues le recojo el guante y le animo y le aliento a que esto no pare, porque la sociedad no para. Y esta vez si nos vamos a quedar atrás, y en esto si nos quedamos atrás, realmente va a ser un desastre para todos. Muchas gracias.
Gracias, señoría. A continuación, el Grupo Socialista Canario.
Gracias, presidente. Buenos días, consejeros, señorías. Al margen de que, bueno, efectivamente, me preocupa que estemos quintos por la cola en I+D, etcétera, 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 yo no creo que, cuando hablamos de lo que creo que tiene que ser el futuro de Canarias, debemos centrarnos en darle palos a la madriguera ante este conejo oído, porque lamento no haber escuchado todavía ninguna propuesta de solución. Y no tengo ninguna necesidad de defenderle a usted y su gestión. Sí sé que nosotros hemos hecho alguna propuesta de solución, propuesta que sé que modificaría los datos. Una proposición no de ley presentada por este grupo fue aprobada durante el transcurso de esta legislatura, precisamente para incentivar la producción de patentes, modelos de utilidad, y etcétera, que al final esos números son los que se van a trasladar de forma porcentual a los informes de esta y otras fundaciones en el futuro. Evidentemente, los datos no son buenos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A mí me preocupa, que además no digo qué vamos a hacer como qué vamos a hacer con los datos malos, sino cuáles son las medidas que vamos a tomar para que esto funcione. porque lo que hay que hacer es incentivar. Yo creo que hay algunas buenas medidas. Las bases de las convocatorias que se han publicado en el marco de la estrategia RIS 3 para fomentar la investigación y para fomentar la I+D, creo que son buenas. Creo que hacerle una crítica al respecto, debería incentivarse más que el destino fuesen empresas privadas, porque al final lo que pasa en otras comunidades autónomas que están más industrializadas que nosotros y su tejido productivo participa más de lo que es el sector de la I+D. Se pueden permitir más destinar fondos a la I+D, a prototipar, a generar ciertos productos. Y le digo además, desde la visión que he tenido del otro lado del desarrollo de I+D, el problema en Canarias quizá podamos prototipar, seguro podemos hacer buenos diseños industriales. Yo sostengo que lo tiene todo para desarrollar estos modelos intensivos en conocimiento. Sin embargo, hay un problema para que estos productos o estos prototipos, estos ingenios que aquí tenemos de verdad tradición desde los ingenios azucareros en su tiempo, que además vienen de ahí, son ciertos modelos industriales, el problema que tenemos es que lleguen a conocer el mercado o que el mercado llegue a conocer de estos avances que se pueden producir aquí. Yo creo que hay que intensificar. Me niego a darle palos, pero sí que le pido que intensifique y que apunte un poquito más hacia el sector privado. Usted lo conoce bien y sabe que se pueden hacer cosas y sabe que no hay otra forma realmente de que los productos lleguen a conocer el mercado, que las innovaciones lleguen ahí y, por consiguiente, que se modifiquen los números de los informes del futuro. Me gustaría saber, aprovechando esta cuestión, se han publicado las convocatorias, las bases, digamos, de las convocatorias en el marco de la RIS 3, si tiene el dato, y si no, le pido que se lo haga llegar a esta comisión, porque yo creo que será interesante, las fechas de convocatoria real, porque conocemos qué es lo que se va a evaluar, pero no el cuándo, y si tienen destino solamente organismos de investigación pública, o también va a tener destino organismos de investigación privada, empresas, fundaciones, etcétera. Muchas gracias.
Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Nacionalista, que soy yo y me tengo que cambiar de sitio. Cambio de sitio. La apuesta por un modelo basado en un desarrollo inteligente, señor consejero, sostenible, integrador, es la iniciativa emblemática en la que debe avanzar Canarias. Canarias, para tener éxito en esta apuesta y oportunidad, necesita desarrollar sobre todo el talento que todas las personas tienen en ello, y en Canarias hay bastante, ¿no? La transición de Canarias hacia la sociedad del conocimiento consideramos que tiene que estar basada en cuatro pilares fundamentales, que tienen que ser el sistema de innovación, la educación y la formación, en la que tenemos que ahondar bastante, la infraestructura TIC, lo que ya se ha hablado, y también en el régimen institucional y en una normativa pertinente. En cuanto a la sociedad del conocimiento, sabemos que es la fuente del desarrollo y del crecimiento basado en la sostenibilidad y en la inclusión de las personas y las organizaciones en las regiones, ¿no? Y en cuanto a la economía del conocimiento, se trata de una economía global, informacional y en red, con características propias. Ya la Unión Europea, en sus objetivos para el año 2020, que habla de empleo, de luchar contra la pobreza, también insiste, además, en el cambio climático y la sostenibilidad, en la educación y en aumentar la inversión en cuanto a I+D, con esos datos que se han trabajado. Nosotros consideramos que las energías alternativas y las energías limpias pueden ser un espacio totalmente potente y estructurado para poder integrar toda la innovación, ¿no? La principal apuesta de futuro también, y nos ha incidido en las intervenciones según mi observación, es en cuanto a la educación en todas sus vertientes, en cuanto a la formación y el desarrollo de sistemas de innovación en Canarias, que deben ser válidos para integrar todos estos datos. Todo lo que Canarias invierta en activos intangibles y tangibles para el desarrollo del talento en las personas y en las organizaciones será eficaz si se hace con visión de liderazgo, compartidos, compromiso, continuidad y motivando a nuestra sociedad, sobre todo a nuestros jóvenes y a Canarias. Gracias.
El proponente, por favor.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, yo lo sigo viendo oscuro. Lo que sí reconozco es que está usted intentando encender la luz, pero lo sigo viendo oscuro. Nos preocupa la situación del tejido productivo de nuestras islas. La escasa diversificación económica que padecemos y específicamente el insuficiente peso que tiene la economía del conocimiento en nuestro PIB regional. Hay que empezar a valorar la economía de nuestra comunidad autónoma y actuar en aquellos sectores en donde se necesita urgentemente, implementar actuaciones para revertir las tendencias negativas detectadas. Si hay un mal dato o un retroceso medible de nuestra economía, se debe buscar las consecuencias objetivas que nos afectan negativamente y tratar de solucionarlas. Y no me refiero a contentarnos con el despegue de la RIS 3 o las actuaciones de impulso actuales a través de los diferentes proyectos que potencia el Gobierno por separado. Lo que le pedimos es algo más. Le pedimos una política económica a todos los niveles que revierta esta situación. Desde nuestro grupo creemos que no podemos mantenernos como meros espectadores de cómo se desarrollan los mercados y los sectores económicos. Debemos ser quienes marquen las políticas económicas que permitan un impulso a las empresas, que son quienes generan riqueza y crean empleo en Canarias. Repasando los sectores económicos, no hace falta que le hable de los buenos datos de nuestro sector servicio, empujado por el turismo, con 15 millones de visitantes. Está claro que sigue siendo el motor de nuestra economía, a pesar de que la mayoría de los ingresos se van fuera de nuestras islas y la precariedad del empleo que, por desgracia, impera en este sector. Pero, como nos dice el informe, es el sector servicio el idóneo para introducir las TIC y modernizar nuestras infraestructuras hoteleras, para hacernos más atractivos como destino turístico. Tenemos un plan llamado Crecer Juntos, que pone parte de la producción agroalimentaria para la oferta gastronómica en los hoteles. Pues bien, impulsen el sector de las TIC, proponiendo conciertos similares entre las asociaciones hoteleras y nuestras empresas en este campo. O impulsen procesos de I+D+I destinados al turismo, que es donde están las mayores posibilidades de inversión privada. Si nos trasladamos al sector primario, los datos recogen que tenemos una regresión del sector agropecuario y de su peso con respecto al PIB. Por tanto, impulsen al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias o potencien las fichas financieras destinadas por el PDR o el FEMP a la modernización del sector a través de las iniciativas de I+D+I. Cualquier mejora en la productividad agraria o en la efectividad de la pesca sostenible contribuirá positivamente a la recuperación del peso de este importante sector económico. Y hace escasos días hablábamos de la necesidad de la revisión de la EDIC y de los malos datos contenidos en el informe de seguimiento de la estrategia industrial que nos entregó el año pasado. Sabemos que para el 2016 y para este ejercicio hay actuaciones de inserción de TIC en polígonos industriales. Nos gustaría que intensificaran esta medida y tomaran medidas correctoras para que montar una industria y comercializar sus productos de forma competitiva no sea la epopeya actual. Está cogiendo peso lo que se considera como un cuarto sector económico a quienes trabajan a través de un fundamento científico para mejorar la actividad de los otros tres sectores tradicionales. El peso de la I+D+I es tal que será conocida en el futuro la economía de investigación y el desarrollo como el cuarto sector. No podemos quedarnos atrás, no podemos olvidar el gran valor añadido que tiene una economía que potencie e impulse la I+D+I, donde cada euro invertido, cuando se obtiene un resultado, se rentabiliza exponencialmente. Además de que las TIC también contribuyen con su actividad a generar unos 48,5 millones al comercio exterior de Canarias. En cuanto a exportaciones, nos mantenemos los segundos a la cola en grado de apertura externa, con solo el 14,1, muy alejados de la media española del 53,4. Hay que tener en cuenta que en Canarias sus empresas exportadoras regulares no llegan al 20% del total de empresas exportadoras, lo que nos retrasa en este sentido. Siendo curioso el dato de que el 3,8% de las empresas exportadoras de Canarias las que realizan el 88% de las exportaciones. Y, señor consejero, nosotros sabemos que no es competente en turismo ni en agricultura, pero más allá del ámbito propio de los sectores de la economía, hay que hacer cambios estructurales importantes en gran parte de la Administración, en una estrategia transversal con otras áreas. Somos la cuarta región a la cola en gasto público autonómico per cápita, en asuntos económicos y educación. Sin ir más lejos, si lo ponemos en relación con los datos de formación y estudios de nuestra población que está ocupada, activa o con edad de trabajar, estamos muy por debajo de la media en todos los sentidos, tanto en años medios de estudio o en porcentaje de titulados superiores que conforman la población activa. Y ni hablamos del escaso número de personas con alta cualificación, siendo en estos indicadores, en varios casos, la comunidad con menor porcentaje. Incluso somos la cuarta comunidad autónoma con más abandono escolar. Sectores como las TIC exigen personal muy cualificado en cuanto a titulados con estudios superiores, casi el 60% de los ocupados en este sector, cuando la media en otros sectores apenas llega al 42%. Y eso a pesar de que Canarias es la última de las regiones españolas en esta cifra. Por eso, en cuestiones de empleo, donde somos la segunda comunidad autónoma a la cola en cuanto a número de parados que buscan formación para insertarse en la vida laboral, cuando antes de la crisis superábamos el 21% y ahora solo llegamos al 13,3%. ¿Por qué no formar y especializar a través del Servicio Canario de Empleo para que contribuyan al esfuerzo de la I+D+I en Canarias? Con todos estos datos podemos saber dónde se debe incidir, porque, señor consejero, lo que debe quedarle claro es que presentamos esta comparecencia con la idea de que analicen este informe y hablemos de qué medidas correctoras es posible aplicar y de que nos concrete qué actuaciones en las que están trabajando en el campo de la I+D+I pueden llegar a revertir estos datos en el corto, medio y largo plazo. Desde nuestro grupo le reconocemos los avances realizados, pero aquí se trata de que veamos claro los problemas estructurales y los interioricemos, para después de tenerlos en cuenta a la hora de solventarlos para hacer una actuación de impulso a la I+D+I eficiente. En definitiva, señor consejero, que mientras usted quiera seguir encendiendo esa luz, va a tener el apoyo de nuestro grupo. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor consejero.
Sí, gracias, señorías. Gracias a todos por sus aportaciones. Gracias, señor Ramos. Por supuesto que pienso seguir intentando que la luz sea cada vez más intensa. No me queda nada más claro que eso, que hay que hacerlo, además. Por eso le decía que es claro, reconocemos el informe, la situación, y hay que invertirle. Y además, me gustaría partir de la base, señores. Estamos en Canarias, tenemos unas condiciones especiales, porque somos una región ultraperiférica a la que nos dan un reconocimiento de Europa y nos intenta compensar los déficits estructurales que no nos permiten desarrollarnos al igual que otras regiones. Por lo tanto, partiendo de esas limitaciones estructurales y conociendo los recursos, es con lo que tenemos que trabajar. Por eso, señora González, aunque usted me diga que no hemos incrementado, en el 2015 subimos y en el 2016 podíamos estar en un diálogo eterno. Y es verdad que usted sabe bien, y además esto a un compañero suyo de grupo se lo dije un día, que seguir invirtiendo en el cemento, ¿no?, que ahora nos toca el talento, y que no es lo mismo las inversiones en cemento que en talento. Y usted me está quitando cuando hacemos una inversión en... pero es que hay más necesidades. Pero bueno, dejando eso aparte, usted hace alusión a una cosa que me gusta que haga alusión y la voy a volver porque ayer ya lo dije en sede parlamentaria. Usted comentaba que en la EDIC había bajado el número de empresas ligadas a lo que sea la I+D, las empresas de alto valor tecnológico, y señoría, y cayó en cuatro años, cayó a un tercio del número de empresas, consecuencia de la crisis y cosas. Y fíjese usted que lo que hemos hecho, ya está convocada una subvención de 2 millones para empresas de alto valor añadido ligadas a la estrategia de desarrollo de especialización inteligente, es decir, a la RIS3. Es decir, aplicamos una medida para algo concreto, es decir, sabemos que ahí hay un déficit y estamos aplicando recursos para conseguir recuperar. Con lo cual, señor Estalella, lo que usted me decía antes, coincido con usted, seguiremos trabajando y le agradezco sus palabras. Trabajaremos para eso. Ese es uno de los tantos ejemplos que ahora diré. Con la señora Delgado, a mí no me gusta que con un ejemplo de una cosa se ponga en riesgo todo. Se lo he dicho varias veces, hay que ser un poquito más optimista. Y hay que ver las cosas de otra manera. Yo cuando dije, estamos como estamos, qué curioso, usted lo interpretó en negativo y yo me referí en positivo. O sea, somos la tesis y la antítesis en cuanto a la visión del mismo hecho. Yo creo que Canarias ha avanzado en estos años gracias a los fondos estructurales y usted cree que hemos empeorado. Yo, señoría, no puedo estar de acuerdo con usted. La segunda cosa con la que no puedo estar de acuerdo con usted, y además le he dicho varias veces que no se pueden decir cosas que no tienen sentido. Usted dice que se han utilizado mal los fondos porque hay un informe que será de algo en concreto muy puntual, y yo le he respondido. 2007-2013, los fondos FEDER más los fondos sociales europeos fueron 1.100 millones de euros. 2014-2020, estos señores que no están los fondos, que usted dice que hablan mal de nosotros, nos pasan de los 1.100, pasan a 2.400 millones. Yo creo, o sea, pensándolo fríamente, y esto es utilizar el sentido común, no es nada más que eso, que si se hace mal no te van a dar más, te pondrán pega. Precisamente me puedo ceñir a la comparecencia anterior, donde había una pregunta que quedó desfasada. Estábamos preguntando qué pasaría si no cumplíamos el objetivo del déficit, nos quitarían fondos. Con lo cual, el hecho es 1.100, 2.400 millones, o sea, han aumentado. Pero es que además le puse otro ejemplo sencillito, que era ya no es de muchos números, 56 millones frente a 120 millones. Es decir, programa MAC, periodo anterior 56 millones, periodo siguiente 120 millones, periodo anterior éramos autoridad de gestión, periodo siguiente autoridad de gestión, periodo siguiente nos dice, oiga, tenemos que relacionarnos con el entorno, cojan ustedes a los países cercanos y encárguese ustedes de las relaciones y de establecer la cooperación de Europa. Hombre, cuestionar esos hechos, yo creo que son pruebas irrefutables de que las cosas se están haciendo en la línea. No todo lo bien que a uno, no sale todo lo bien que uno quiera, pero uno se está forzando. Decía el señor Estarella que estoy con usted con su planteamiento, al señor Corujo, y a mí me alegra que estemos de acuerdo en que estamos avanzando en las cosas. Es verdad que hemos hecho, hay una cosa en general que hemos fijado en la consejería, en la que este año intentar que en el primer trimestre del año todas las subvenciones ya tengan convocadas, es un objetivo que tenemos, igual alguna no nos llega. Usted me preguntaba por una hora, me preguntaba primero que incluyera a las empresas, si las incluye, esa línea de subvención, que es la línea, perdón un segundo, lo tenemos por aquí, sí. Teníamos la de, uy, se me escapa por aquí, perdón, señoría, que son tantas ya las que tenemos aquí, pero bueno, quizás voy a empezar a comentarlas todas y en vez de estarlas buscando, digo, mire, formación de gestores para la innovación, es decir, algo con lo que hay que competir, crear algo de las críticas que hace Caide Libie, formar a gestores de la innovación. Esa es una línea que tiene 800.000 euros, que va a ser, ya está preparada para marzo del 2017, con la que se pretende tener un caldo de cultivo de innovadores que se puedan incorporar a las empresas. Ayudas de formación al personal investigador, tener más personal formado, pues tenemos una línea de 1.900.000 euros que ya se tramitó anticipadamente el 30 de diciembre del 2016. Apoyo a la línea que usted me decía y por la que usted me preguntaba. El apoyo a la actividad de I+D+I, realización de proyectos de I+D por organismos de investigación y por empresas y que estén dentro de la estrategia de especialización inteligente. Esa línea se ha publicado, o sea, está remitida al BOC el 14 de febrero del 2017. Y es una línea en la que lo que se intenta es promover la orientación de la investigación científica y la técnica que está desarrollada por los organismos de investigación y las actividades de I+D empresariales, encarrilarla y a dirigirla hacia las prioridades de la RIS3, alinearnos en la estrategia de especialización inteligente. Luego tenemos apoyo a la actividad de I+D+I, realización de proyectos de I+D por organismos de investigación y empresas, en una parte que sería vinculada ya en este caso al Instituto de Astrofísica. Esta está para marzo del 2017, perdón. La red CIDE, que como ustedes saben, es el punto, son los puntos de encuentro donde pueden acceder las empresas para buscar líneas de apoyo que les permitan pues, obtener subvenciones para innovación, se tramitó también anticipadamente el 30 de diciembre del 2016. Es una línea de 600.000 euros que se pretende que los centros CIDE estén operativos desde el principio. Luego también tenemos las líneas de innovono y innovonos al desarrollo de la economía digital, algo de lo que hemos hablado que es necesario. Estamos hablando del capital humano, ahora estaríamos hablando de la tecnología, de las TICs. Pues tenemos dos líneas, una de 1.000.000 euros y otra de 1.200.000 euros que se unen y se van a publicar, se van a conceder, terminando de conceder, se han cogido 2 años y terminamos de concederlas o de resolver todo, calculamos que en junio de este año quedaría todo resuelto. Luego también tenemos, comentamos el fomento a empresas de alta tecnología que decía antes, que intentamos que hayan más empresas que lo sean, que sean de alto valor tecnológico. La línea de apoyo a clústeres, que son 200.000 euros, destinado a que los clústeres, algo que es fundamental para crear ecosistemas donde se pueda generar la innovación y donde hay IMAT, pues también tenemos una línea y esta va a estar publicada a final de febrero. La mejora de las competencias digitales de la población que está residente en Canarias, pues se publicará a final del marzo de 2017, son 600.000 euros. Y por último, la plurianual, la de banda ancha, que bueno, como ustedes saben, es la que afecta a La Gomera y al Hierro, intentando que por todo el territorio también se den las condiciones para que se puedan establecer empresas en todas las islas, no haya límites por la tecnología, pues se va a hacer. Con lo cual, quiero decirle, señoría, que se están poniendo las mimbres, se está haciendo el cesto, donde debe crearse ese ecosistema del que siempre hemos hablado, ese ecosistema donde se den las condiciones ideales para que empresas, centros de investigación y la propia sociedad, con los elementos adecuados, pueda ser una Canaria que esté dando un salto importante. Voy a volverme a ceñir al ejemplo que cité antes porque es de esta mañana. Es decir, al ITC, trabajando en un proyecto MAC, con los diferentes países que están en el MAC, con diferentes centros de investigación de Canarias y trabajando para conseguir que lo que es la investigación y el desarrollo en alga se convierta en productos que sean capaces de ser comercializados. Es decir, que haya una transferencia del conocimiento a las empresas. Esa va a ser la línea que vamos a seguir, en la que vamos a trabajar. Además, intentando que los recursos se utilicen de forma complementaria, intentando que los recursos, en contra de lo que decía antes la señora Delgado, se utilicen de la mejor forma que se pueda para conseguir una Canaria que esté como está ahora, que desde mi punto de vista, vuelvo a decir, está mucho mejor de lo que la señora Delgado quiere hacernos ver. Muchas gracias.
Gracias, consejero. A ver, señor García Ramos.
Por alusiones. La señora Delgado me aludió.
Tiene un minuto, señor García Ramos.
Aludió a mi intervención intentando desautorizar mi valoración de cómo gestionamos los fondos en Canarias, ¿no? Yo quisiera decirle que su organización política nace de la sociedad del malestar del 2008, y esto es natural que haya nacido ahí, ¿no? Pero que su praxis política siempre me recuerda a mí el anuncio del apocalipsis, ¿no? Y yo creo que con los fondos europeos, y he puesto ejemplos que tienen que ser respetados. Tengo aquí a un ex consejero de Agricultura que ha sido felicitado por el PDR. Estoy con el consejero en que han duplicado los presupuestos en los fondos fundamentales. Conozco lo que se está gestionando con el MAC. He sido asesor de la RIS3. Es decir, yo creo, yo trabajo con la corrección de errores. Yo creo que a lo mejor fondos como el REA tuvimos que corregir errores, pero trabajo con la esperanza, y que no podemos tirar piedras sobre nuestro propio tejado cuando hablando de fondos europeos, porque son el futuro de esta tierra hasta que inventemos otro futuro. Y lo digo todo esto con los máximos respetos.
Gracias, señor García Ramos. Señora Delgado, 60 segundos, por favor.
Igualmente, con el máximo respeto a usted y al señor consejero, Canarias, es verdad, no se encuentra en las mismas condiciones económicas que hace 20 años. Eso es indudable. Pero si vamos a hablar de la eficacia y de la eficiencia del gasto de esos fondos europeos, la cantidad de miles de millones de euros que se han usado, tanto el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea como esta organización política y mucha ciudadanía piensa que se podía haber hecho mucho más con esos fondos europeos de lo que se ha hecho. Y cuando he dicho que efectivamente Canarias está como está, es que no hace falta que redunde en esta comparecencia sobre los malos datos económicos que nos sitúan a Canarias en la cola de las comunidades autónomas en cuanto a competitividad, a productividad, a diversificación económica, a tasa de paro, que es la más alta, al empleo menos cualificado, a la falta de salida para los jóvenes estudiantes, al rendimiento escolar, que es el mayor de toda España. En fin, que sigo y seguimos creyendo que los fondos europeos se podían haber usado muchísimo mejor de lo que se han usado.
Señora Delgado.
Bien, y con respecto a el dictamen del Tribunal
Delgado,
de Cuentas, lo traeremos en otra próxima comparecencia para que el señor consejero lo conozca. Gracias.
Sí, señora Esther.
Quería turno en base al artículo 81, porque el consejero ha manifestado que lo que yo he dicho es inexacto y quería aclararlo.
En turno de réplica. Un minuto, señor Esther.
Señor consejero, le digo, le repito, y no porque se lo diga yo, váyase a los presupuestos, váyase al tomo 9 de los presupuestos del 2015, del 2016 y 2017 y el consolidado del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para investigación, desarrollo e innovación fue en el 2015 96,5 millones de euros, en el 2016 89,9 millones de euros y en el 2017 71,4 millones de euros, o sea, ha disminuido de 2015 al 2017 un 20,6%. Entonces, no me diga, hemos invertido, lo dicen los presupuestos. Es más, respecto a al nivel de ejecución de esos presupuestos, cuando he dicho en el 2014 un 48,3, en el 2015 un 50,8 y en el 2016 en el primer semestre un 34%, no lo digo yo. Lo han contestado, lo ha contestado su consejería, lo ha contestado el Gobierno de Canarias, a preguntas escritas hechas por mi grupo, con lo cual no estoy interpretando datos, estoy ciñéndome a los datos que pone. Están publicados en los presupuestos, en la ley de presupuestos, y a los datos que se han contestado a preguntas escritas por mi propio grupo parlamentario, con lo cual no me refiero a ninguna inexactitud.
Terminamos la sesión. Muchas gracias.